La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Asegura la Fiscalía General de la República uno de los patios del macrobús en donde localizaron combustible de dudosa procedencia. Continúa el combate al incendio forestal en Ixtlahuacán de los Membrillos. Bomberos esperan controlar el siniestro esta tarde. Espera el bosque de la primavera la visita de 40.000 turistas durante los días santos. Confirma Estados Unidos la muerte de dos mexicanos tras el desplome del puente en Baltimore por el choque de un barco carguero. En tan solo una semana se disparan 200% los incendios forestales en el país. 4 personas han muerto en su combate. Suspenden ley antiinmigrante de Texas hasta nuevo aviso. Con información en materia de meteorología, le platico que el frente frío 42 en el norte de México ocasiona el descenso de la temperatura y lluvias en estados de esta región, además de fuertes vientos en zonas altas de Durango, Chihuahua y Coahuila. Prevalece el calor en el occidente, sur y sureste de México. En Jalisco se mantienen condiciones de cielo mayormente despejado. Esto estará provocando temperaturas altas. Y en concreto, aquí en el área metropolitana de Guadalajara, hoy amanecimos a una temperatura mínima de 10, alcanzaremos una máxima de 32. Cielo despejado con temperaturas e índice V altos esta tarde. El ambiente agradable desde el anochecer hasta el amanecer. El sol hoy se ocultará a las 19 horas con 7 minutos y por lo pronto la temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con la información proporcionada por el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, es de 28 grados Celsius. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada. Radio Metrópoli es la estación de las noticias y nos da mucho gusto recibirle en este espacio. Le agradecemos mucho el que nos acompañe y como siempre le invitamos a participar con nosotros. Sus comentarios, sus reportes, sus opiniones son bien recibidos. Se los agradecemos mucho y claro, nos ayudan a enriquecer este espacio. Participe a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Lulú Torres está al pendiente de su comunicación. Carlos Flores en los controles de audio. En este micrófono le saluda Ricardo Camarena. Le invito a que nos acompañe en esta transmisión a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde para conocer juntos la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, mitad de semana, miércoles 27 de marzo del 2024. Antes de ir a la pausa comercial, quiero recordarle que también podemos estar en contacto a través de WhatsApp en el 33-22-23-27-38. Son varios los temas de los que estaremos conversando con usted a lo largo de este programa. Temas que confiamos resulten de su interés. Vamos pues a la pausa y enseguida regresamos con los detalles. Vamos a los detalles de la información, en este caso para compartirle a usted los detalles en torno, bueno, a un asunto que llama la atención. Un cateo realizado por autoridades federales, por la Fiscalía General de la República, en patios del Macrobús y Perubús, porque hay sospechas respecto a la procedencia del combustible que ahí se almacena. ¿Es o no es legal? ¿Qué levanta esta duda, esta sospecha? José Luis Escamilla tiene para nosotros los detalles de la información. José Luis, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti, para todo el auditorio. Fíjate que, bueno, para empezar me parece que es prudente o pertinente la aclaración para el auditorio de que cuando se trata del combustible para las unidades de transporte público, cuando tú y yo éramos chavos, Ricardo, seguramente te acordarás que llegaban los camiones a las gasolineras con el pasaje arriba. Había algunos choferes muy precavidos que bajaban el pasaje afuera de la gasolinera, surtean combustible y ya luego suban y vámonos. Y hay otros que les vale a gorro y de plano con todo y pasaje surtean gasolina en los camiones. Cuando comenzó este esquema de la ruta empresa en lugar del hombre camión, comenzó a buscarse y a pedirse que las rutas de transporte público tuvieran sus patios donde había manera de abastecer a los camiones para que de tal suerte ahí echaban gasolina y ya no había de que en la medio camino había que surtir y demás. Entonces ya muchas rutas de transporte público tienen dentro de sus bases sus propias bombas con las que surten combustible para los camiones. Este es el caso justamente de este patio de maniobras que se ubica en el municipio de Tonalá, allá adelantito de la central de autobuses, por la autopista Zapotlanejo, en la colonia Barrio Nuevo del municipio de Tonalá, pasando la central camionera, adelantito está este patio de maniobras donde se guardan los camiones, incluso el macroperitérico. Ahí se guardan algunos camiones por parte de la empresa concesionaria. Bueno, resulta que anoche, o durante la madrugada de este miércoles, llegaron elementos de la Fiscalía General de la República para realizar un cateo e inmovilizar lo que había dentro de este patio de maniobra, porque se tenía la sospecha de que había gasolina presumiblemente ilícita o de procedencia dudosa. Comenzó a hacerse una revisión y, bueno, mientras se terminan esas investigaciones, el patio queda clausurado, queda cerrado. Esta información era extraoficial hasta hoy en la mañana, cuando la Oficina de Comunicación Social de la Secretaría de Transporte señala que, o confirma que la FGR realizó un cateo, lo que llaman una revisión documental en estas instalaciones, y bueno, señalando a la Secretaría de Transporte, por una parte, de que sería la Fiscalía General de la República la que tendría que informar los resultados, y que por otra parte sería la Secretaría de Transporte y la concesionaria los que se tendrían que poner de acuerdo para garantizar que no hubiera problemas en el servicio, es decir, que la gente quedara bien atendida con el servicio peribuso, del macroperitérico. Eso es lo que sabemos hasta este momento. El lugar continúa asegurado por parte de la FGR y que continúan con las investigaciones para tratar de saber de dónde sale esta gasolina que se surte a los camiones. Hay que recordar, Ricardo, que hace un par de semanas yo te platicaba de unas instalaciones encontradas en el municipio del Salto, donde pues prácticamente en este lugar tenían su propia bomba de despacho y entraban y salían pipas irregulares. Aparentemente gasolina robada entraba y salía a este predio en el municipio del Salto. No es lo que ocurre, aparentemente, no es lo que ocurre aquí con las instalaciones del macroperitérico, pero bueno, es lo que busca descartar la autoridad federal. Fíjate que hoy, bueno, hasta este momento nadie ha dado voz. Lo único que sabemos es lo que oficialmente se conoce y lo que ha dado a conocer la Secretaría de Transporte a través de este boletín.
Ahora, mi estimado José Luis, este cateo, digamos, no lo sé, lo pregunto. Yo supongo que no es aleatorio, no es azaroso. Algo hubo por ahí que dijo la Fiscalía, a ver, vamos a echarle un ojo.
Es a lo que voy. Platicaba yo hoy con personas, digo, si bien ninguna autoridad ha dado una comunicación formal o oficial sobre este tema, platiqué con algunos concesionarios de varias rutas, donde justamente ellos tienen sus bombas despachadoras de gasolina. Y lo que me dicen dos de menos, con los que pude platicar por separado, que no quisieron dar declaración porque dicen que luego pueden tener represalias.
Claro.
Lo que ellos dicen es que aparentemente la Fiscalía, hay algunos elementos de la Fiscalía General de la República que detectaron a estos usuarios masivos de gasolina, por decirlo de alguna manera. Encontraron que en algunos lugares se despacha gasolina al mayoreo, por decirlo de alguna manera. Van estos elementos de la Fiscalía General de la República y comienzan a hacerse las descansadas, a hacerse las de todos. Oye, sácame todas sus facturas porque tengo que ver que tu gasolina está lícita, mientras no va a poder salir a trabajar en ningún camión, mira que puede ser gasolina robada. Y aparentemente, será con la intención de obtener algún tipo de recurso económico. Oye, ¿no quieres que venga a hacerte la descansada? ¿Quieres evitarte tener que estar enseñando sus facturas y demás? Pues arréglate y nos arreglamos y claro, No te vuelvo a molestar. Aparentemente, no estoy diciendo que sea el caso de hoy, pero aparentemente eso ha estado ocurriendo con varios permisionarios del transporte público, Ricardo. Los detecta la FGR o algunos elementos de la FGR van, se las han cansado con la intención de conseguir a lo mejor algo de lana. Y bueno, así es como están las cosas en este tema. Por lo pronto sigue asegurado ese terreno o este predio de maniobras ahí en la colonia Barrio Nuevo de Tonal.
Que debe ser un asunto, me parece, completamente básico, mi estimado José Luis, el hecho de tener ahí tus facturas, y que no tendría, creo yo, que dar pie a la extorsión. Es decir, incluso tú sabes que se emiten de manera electrónica. No entiendo por qué terminan cayendo en esta extorsión, o por qué les está costando trabajo de alguna manera documentar la procedencia lícita del combustible.
No, tan fácil que sería, Ricardo, salir y decir, oye, me están extorsionando, claro, Cada cierto tiempo vienen y me extorsionan, me abusan de mí, y me están pidiendo esto, me están pidiendo lo otro, pues eso sería lo más sensato. Pero, según tengo entendido, bueno, es un gremio muy cerrado el de los transportistas, Ricardo.
Sí, sí.
No les gusta de repente hacer como ciertos movimientos y demás, entonces, algunos de ellos, pues sí han apechugado y han entregado sus facturas, otros quizás se han caído en el tema de la tentación de pagar dinero y demás, pero lo que es una realidad es que, bueno, aparentemente eso sería la maniobra que está llevando a cabo. Insisto, no digo que sea la del día de hoy, y mientras no haya una voz que salga y diga así es, queda en el tema de la especulación.
Pero algo pasa, que llegó la fiscalía y les realizó este cateo y el patio entonces permanece cerrado. ¿Son instalaciones del gobierno de Jalisco?
No, son instalaciones particulares. Hay que recordar que es un servicio concesionado, el de Macrobús o el del Peribús. Es un servicio concesionado, entonces no son instalaciones públicas.
Bien. José Luis, muchísimas gracias por la información. Nos mantenemos al pendiente. En algún momento tocará romper el silencio porque pues el asunto, en tanto no se sepa exactamente qué es lo que ocurrió, pues ya pinta como delicado, ¿no?
Así es, mientras alguien tenga ganas de hablar, aquí estamos.
Muy bien, José Luis, gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de José Luis Escamilla con los detalles en torno al cierre de estos patios del Macrobús, del Peribús, luego de este cateo de la Fiscalía General de la República. Cateos que se presume son para verificar que el combustible con el que se suministra a estas unidades proceda de una fuente legal. ¿Hay algún tipo de duda al respecto, derivada de algo que todavía no tenemos muy claro, pero que se trata de esclarecer si este combustible que están utilizando estas unidades de medio de transporte realmente tiene una procedencia lícita? En fin, sobre el asunto, pues ya estaremos platicando con usted en la medida en que las autoridades de entrada pues fijen una postura al respecto. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más para usted. Ya se sabía este viaje sería complicado y esto implicaría, entre otras cosas, pues la posibilidad de que se registren incendios forestales. De hecho, a nivel nacional la situación es complicada. En el transcurso de la última semana, el número de incendios forestales registrados a lo ancho y largo del país se ha elevado al 200%. De ese tamaño es la proporción. Hay bomberos, hay brigadistas, hay personas de campo que han incluso ya fallecido. 4, por lo menos, de acuerdo con lo que daba a conocer el día de hoy el gobierno federal. Jalisco viene de una temporada de incendios forestales brutal en materia de, vaya, número de incendios y número de hectáreas afectadas. Un referente delicado a nivel nacional. Y pues este año ahí la llevamos. Vamos a conocer qué es lo que ha pasado con este incendio registrado en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos. Prácticamente desde el domingo están tratando de apagarlo y al día de hoy, de acuerdo con la información que se nos ha dado a conocer, pues lo cierto es que el panorama todavía está más o menos complejo. Héctor Escamilla, ¿cómo van las cosas? Buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte también al auditorio. Y bueno, comentarte que siguen las autoridades trabajando a marchas forzadas para liquidar este fuerte incendio que se registra, como bien dices, desde el domingo por la mañana en la zona de Las Aguilillas, esto en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos. Para mayor referencia al auditorio, y seguramente quienes han ido a Chapala en estos últimos días, pues han visto esta columna de humo que está generando este incendio. Básicamente se encuentran los cerros que se encuentran en la zona de las curvas. Las curvas se le conoce así este punto antes, un poco antes de llegar a Chapala, por la carretera de Chapala, a mano derecha, si van de Guadalajara a Chapala, mano derecha, ahí está el cerro, conocido como Las Aguilillas, que forma parte del corredor biológico de Cerro Viejo, Chupinaya, Los Sabinos. Ya lo hemos comentado, es una zona de enorme biodiversidad que está siendo afectada por este fuerte siniestro, que ha sido complejo en su combate, por dos razones principalmente. Uno, los vientos. Ha estado soplando bastante viento, particularmente en las noches. Y dos, lo complejo del terreno. Es muy inclinado en algunas zonas y eso impide que los brigadistas puedan ingresar y también impide que las autoridades puedan llevar a cabo las llamadas líneas negras, que es básicamente, recordemos que un incendio forestal, a diferencia de un incendio, por ejemplo, urbano, el incendio forestal se combate con fuego. ¿Por qué? Porque lo que hacen los bomberos es anticiparse a las llamas, que hacer quemas preventivas y quitarle combustible al incendio forestal y luego atacarlo. Y si bien se usa agua, pero en general el combate de los incendios forestales se hace con fuego y tierra, no con otra cosa. Entonces eso complica mucho, por ejemplo, la llegada de los brigadistas a ciertos puntos. Se están trabajando aproximadamente, ya son 150 brigadistas de diferentes corporaciones de los tres niveles de gobierno e incluso voluntariado que están en esta zona de Aguilillas tratando de contener las llamas, y se está usando el helicóptero Huitari para llevar a cabo descargas. Hace unos días estuvo también el Palomo allí apoyando, el helicóptero Palomo, haciendo descargas de agua, que reitero, también ayudan en estas labores de sofocación del fuego. Hoy, en una publicación, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, mencionaba que se había reunido con el titular de la Protección Civil Jalisco, Víctor Hugo Roldán, para revisar cómo iba el avance del combate de este incendio. daban por entendido que se esperaba que hoy pudiera ser contenido, controlado y extinto este incendio forestal. Pero bueno, siguen los trabajos allá en esta zona de Aguilillas. Y esto me lleva a dar pie, Carlos, si me lo permites, a comentar la situación que están, o la decisión que están tomando las autoridades de regular los ingresos, particularmente de zonas forestales en Tlajomulco. En Tlajomulco se está informando que se va a restringir el acceso a lo que es la zona de Cerro Viejo, Chupinal y a Los Sabinos. Habrá policías en las brechas, evitando, particularmente en esta zona hay muchos senderistas. No se va a permitir el acceso de aquí al 7 de abril, tampoco los ingresos al Bosque de la Primavera de Tlajomulco, también hasta el 7 de abril, esto para evitar pues un incremento de incendios forestales. Tlajomulco le ha pegado bastante, particularmente en la zona de Cerro Viejo, durante este temporal. Información, Ricardo. Muy buenas tardes.
Y que seguramente, bueno, muchas personas se preguntarán qué es lo que va a pasar con el Bosque de la Primavera. Ya vamos a platicar precisamente en torno a este tema, mi estimado Héctor, pero por lo pronto, retomando el combate a este incendio en Ixtlahuacán, de pronto hay algunas personas que tienen conocimiento del tema y se preguntan, ¿podemos ayudar de alguna manera? ¿Necesitan los bomberos y los brigadistas algún tipo de apoyo por parte de la ciudadanía?
No, de momento no, hay recursos para los brigadistas. De hecho, tratar de llevar alimentos, agua a los brigadistas termina siendo un cuello de botella para ellos por las líneas de suministro. Se complica, pues llevarlos hasta la zona donde están los centros de mando es también complejo. A veces en lugar de ayudar se pueden llegar a atorar las maniobras. Entonces, lo más recomendable es esperar a que la misma autoridad sea quien haga la petición de apoyo.
Muy bien, pues Héctor, gracias por la información. Nos mantenemos al pendiente en espera de que, además, las condiciones meteorológicas de esta tarde ayuden a tener ya finalmente bajo control pues este siniestro.
Así es, ojalá sea.
Gracias.
Buenas tardes, hasta luego.
Gracias, muy buenas tardes, Héctor Escamilla. Y ya lo decíamos, ¿qué va a pasar con el Bosque de la Primavera, sobre todo durante este periodo vacacional? Vienen a partir del jueves, pues 4 días en los que prácticamente se paraliza la actividad y que le permite a muchas personas, pues, salir a algún lado a divertirse, a convivir con la familia, a tener un día, una dinámica distinta. Y evidentemente, pues, una de las alternativas es el Bosque de la Primavera, que además por el clima, pues, se presta mucho para estar en contacto con la naturaleza. ¿Esperan o no esperan visitantes? ¿Cuántos? ¿Qué se recomienda, sobre todo en este contexto complicado? Claudia Manuela Pérez, buenas tardes, bienvenida.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. El organismo público centralizado Bosque de la Primavera, en coordinación con dependientes de los 3 niveles de gobierno, ejidatarios, propietarios y voluntarios, implementará el operativo de Semana Santa para salvaguardar la integridad de los visitantes y del área natural protegida en este periodo vacacional. Del 28 al 31 de marzo, o sea, a partir de mañana y hasta el domingo, se prevé que el Bosque de la Primavera reciba alrededor de 40,000 visitantes. El operativo contará con el apoyo de cerca de 350 elementos, 65 unidades entre patrullas, vehículos todoterreno, ambulancias, cuatrimotros y vehículos especializados, que incluye 5 helicópteros. Está todo listo, y también recordar, está abierto el Bosque de la Primavera, pero si llegase a registrar algún incendio grande, se cierra. Hay que tener también muy en cuenta esto. Autoridades de los 3 niveles del gobierno señalan que, debido a la temporada de estiaje, se deben reforzar las medidas preventivas para evitar incendios en el Bosque de la Primavera. Los ingresos al Bosque de la Primavera son los siguientes. La caseta número 1 por Mariano Otero, de a pie, estará abierta de 7 de la mañana a 5 de la tarde, con permanencia hasta las 18 horas. Casi la mayoría de los ingresos, la permanencia es hasta las 6 de la tarde. Por el acceso por el poblado de la Primavera hacia Río Caliente y Emiliano Zapata, hacia el Río Salado, el horario será de 8 de la mañana a 4 de la tarde, el horario de ingreso, con permanencia hasta las 19 horas. Por la caseta 3 o Mesa del Nopal, el horario para ciclistas será de 8 a 17 horas, con permanencia hasta las 18 horas. Hay que recordar que en el Bosque de la Primavera, o el Bosque de la Primavera, tiene varios ingresos por Tlajomulco, por Zapopan y por Tala y por el Arenal. Todos sus poblados, sus municipios, forman parte del Bosque de la Primavera. En el ingreso por la Hiedra, las Tinajitas y la Tecomata para ciclistas, el ingreso será de 8 de la mañana a 5 de la tarde, con permanencia hasta las 6 de la tarde. Y considerando en esta temporada de estiaje, hay prohibiciones para ingresar al Bosque de la Primavera. Número 1, queda prohibido el uso de fuego dentro del bosque, fogatas, braseros, asadores, etcétera. Solamente hay lugares para asaderos y tienen que utilizar solamente esos lugares que están acondicionados para tal fin. Número 2, prohibido ingresar con mascotas o animales domésticos, perros, gatos, etcétera. ¿Por qué? Porque se pierde, puede perderse un perro o una mascota en el bosque y sería ya más complicado en esta temporada. Prohibir el ingreso de motocicletas y cuatrimotos. No se permite acceder con envases de vidrio ni bebidas embriagantes. Es obligatorio el uso de guantes o casco para ciclistas, quienes deben circular solo por rutas establecidas. El ingreso de automóviles está restringido a cierto límite. Los autos deben dejarse solo en áreas de estacionamiento. Circular por la derecha y a una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora. Recoger los residuos generados y sacarlos del bosque. Número 8, respetar la propiedad privada. 9, respetar las áreas destinadas a picnic y actividades deportivas. Y 10, queda prohibido utilizar jabón, detergentes, bloqueadores o bronceadores en el río caliente o el río salado que pues están dentro del bosque de la primavera. Entonces queda abierto a el bosque de la primavera, no se ha dicho lo contrario, y se espera la asistencia de 40,000 paseantes en este bosque de la primavera en los días santos, jueves, viernes, sábado y domingo, que es cuando se implementará este operativo, Ricardo, por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno. Mi reporte, muy buenas tardes.
Pues aprovechar, Claudia, esta área natural protegida, a buscar el contacto con la naturaleza, a relajarse, a pasarla bien, pero muy importante, acatar todas estas recomendaciones o estas reglas del juego, para ser mucho más puntual, y a cuidar nuestro bosque. Ojalá que de veras podamos hacer un use y disfrute responsable del bosque de la primavera, que no nos convirtamos en un factor de riesgo y que pues tengamos la capacidad, la madurez, la estatura suficiente para poder proteger pues este patrimonio de particularmente quienes habitamos el área metropolitana de Guadalajara.
Efectivamente, ya está el operativo a partir de mañana para cuidar a los pacientes y también tomar medidas preventivas por parte de los visitantes a este pulmón de la zona metropolitana de Guadalajara, Ricardo.
Ojalá que sí, que no le quedemos mal al bosque, que no nos quedemos cortos, que se note que hay algo en la cesera. Bueno, Claudia, muchas gracias.
Gracias, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Claudia Manuela Pérez, pues ahí tiene usted la visita de 40,000 personas al bosque de la primavera. Esa es la expectativa, y a riesgo de sonar repetitivo, pues insistir en esto. Seamos cuidadosos, seamos responsables, disfrutemos del bosque, para eso ese es nuestro. Hay que aprovecharlo, por supuesto, pero también tenemos la obligación, la responsabilidad de cuidarlo. Tenemos un servicio social, mire, ojalá haya la posibilidad de colaborar, porque el reto no es poca cosa y evidentemente la ayuda no ha llegado en la cantidad necesaria. Continúan solicitando 20 donadores de plaquetas y 20 donadores de cualquier tipo de sangre para Virginia Marisol Ortiz Arechiga. Ella se encuentra internada en el antiguo Hospital Civil, ahí en el área de hematología. Si usted puede colaborar, le invito a que se comunique vía telefónica con Rocío al 333-901-5954, 333-901-5954, 20 donadores de plaquetas y 20 donadores de sangre de cualquier tipo para Virginia Marisol Ortiz Arechiga, internada en el antiguo Hospital Civil. Ojalá de verdad que podamos colaborar. Deben estar esperando algún tipo de intervención, algún procedimiento, y es importante contar pues con este apoyo. Vamos al espacio informativo Noticisistema de la UNA. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchísimas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Asegura la Fiscalía General de la República uno de los patios del macrobús en donde localizaron combustible de dudosa procedencia. Continúa el combate al incendio forestal en Ixtlahuacán de los Membrillos. Bomberos esperan controlar el siniestro esta tarde. Espera el bosque de la primavera la visita de 40,000 personas durante los días santos. Confirma Estados Unidos la muerte de dos mexicanos tras el desplome del puente en Baltimore por el choque de un barco carguero. En tan solo una semana se disparan 200% los incendios forestales en el país. 4 personas han muerto en su combate. Suspenden ley antiinmigrante de Texas hasta nuevo aviso. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con la información proporcionada por el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, se incrementa. Es ahora de 29 grados. Le recuerdo que alcanzaremos una máxima de 32. Claro, esto a la sombra, porque dentro del coche es una locura. En el transporte público, caminando en la banqueta, con el calor rebotando desde el concreto, desde el pavimento. Pero bueno, esta es la previsión, así que procure mantenerse bien hidratado, estar al pendiente de los más pequeños de la casa, también de las personas adultas mayores, y no exponerse en la medida de lo posible a los rayos del sol, sobre todo considerando que el índice UV estará alto esta tarde. Vámonos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo, la información compartida esta mañana por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respecto al desplome de este puente en Baltimore, en Estados Unidos, luego del choque de un barco carguero a esta estructura que termina por desplomarse. En ella, durante la madrugada, había varias personas trabajando, realizando algunas labores de mantenimiento que lamentablemente terminan por perder la vida. Hay mexicanos. Arturo, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Yo no sé si tuvieron la oportunidad de observar el video donde se aprecia cómo este buque carguero choca contra una de las bases de este puente e inmediatamente después empieza a caer como si fuera una pieza de Lego. Es impresionante este accidente en el que pues se pierden vidas, y desgraciadamente había mexicanos que estaban, como bien decías, Ricardo, trabajando, dándole mantenimiento en la madrugada, bueno, en la noche, porque esto fue al parecer a medianoche, pero el asunto es que hubo mexicanos y hay más latinoamericanos involucrados, de acuerdo a lo que informó el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana. No quiso dar detalles porque dice que las familias de los que resultaron afectadas no quieren que se trate mucho públicamente este asunto.
Pues lamentamos mucho la situación de lo sucedido en general. El informe que tenemos es que son 3 mexicanos. Uno fue rescatado, salió con vida, herido, pero está ya a salvo. Tenemos los datos, no vamos a dar información porque los familiares nos piden que quieren que se maneje con mucha prudencia este asunto. Me dicen de que están siendo muy buscados, no quiero usar otra palabra, por los medios. Entonces que quieren que nos mantengamos en comunicación con ellos, como lo estamos haciendo, pero que no se difunda mucho. Nos los pidieron los familiares.
¿Ya tienen contacto con los familiares?
Sí, hay 2 que están desaparecidos. Uno con vida, 2 desaparecidos. Sabemos de dónde son, quiénes son. Hay contacto con los familiares. Se les está apoyando. Hay asistencia del cuerpo diplomático en base.
La asistencia que le están proporcionando es de 2 de los consulados de México en los Estados Unidos, Baltimore y Washington, y pues bueno, hasta no determinar si si fallecieron o si continúan con vida, lo cual se ve muy complicado, pero bueno, hasta entonces siguen en calidad de desaparecidos estos 2 mexicanos. Y decía el presidente López Obrador, y tengo más información, y también hay más latinoamericanos en este percance, con lo cual se demuestra, dice él, que sin los migrantes latinoamericanos en Estados Unidos pues no podían estar no podían ser tan una nación tan grande o tan importante como lo es. Una desgracia, lamentablemente, este accidente. Repito, en las imágenes se ve impresionante cómo cae la estructura de este puente. mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Bien, Arturo, pues muchas gracias por este reporte. Nuestra solidaridad, por supuesto, con la familia, no solamente de los connacionales, sino de las personas que lamentablemente perdieron la vida luego de este siniestro, sobre el que, pues todavía hay muchas preguntas que tienen que resolverse. Exactamente qué fue lo que falló en este barco, por qué termina por perder el control, por qué se suspende el suministro de su energía, lo que hace que prácticamente quede al garete en este río y derive en este choque.
Y lo impresionante es que con tanta carga que llevaba, pues el golpe que dio en la base del puente, pues fue brutal.
Fue brutal. Arturo, gracias.
Al contrario, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Arturo García Caudillo desde la Ciudad de México. En otras cosas, mire, platicarle a usted que la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, celebró que la ley SB4, esta ley antiinmigrante en Texas, va a permanecer suspendida hasta nuevo aviso. Es una decisión que tomó el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos, rechazó la moción de Texas respecto a esta medida antiinmigrante. Este miércoles, la Corte de Apelaciones decidió que la ley se va a mantener suspendida mientras dure el trámite de apelación. El Departamento de Justicia alegó que la ley tejana es una clara violación de la autoridad federal y que causaría el caos en la frontera. ¿Qué dice Texas? Bueno, Texas sostiene que el gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no está haciendo lo suficiente para cuidar y controlar el ingreso de inmigrantes en la frontera, que las autoridades estatales tienen todo el derecho a tomar las medidas que consideren necesarias. Y por eso esta ley tan polémica, que por lo menos hasta este momento y hasta nuevo aviso, va a permanecer suspendida, algo que evidentemente las autoridades mexicanas pues toman con agrado, cuando menos es un respiro en lo que se resuelve de fondo este tema. Antes de la pausa, quiero invitarle una vez más a participar con nosotros a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 o a través de WhatsApp en el 33-22-23-27-38. Nos están reportando, y con esto nos vamos a la pausa comercial, que hay semáforos que no están operando en Avenida Los Robles y Carretera Tezistán, pasando la Avenida Ángel Leaño. Imagínese el caos que se estará provocando en este punto de Zapopan. Es el reporte que nos hace llegar a través de WhatsApp Lulú. Le mandamos un saludo y le agradecemos pues el que nos comparte esta información en atención no solamente a quienes pues tienen que transitar sí o sí por esta zona, sino también, bueno, para las autoridades, que en tanto la agencia metropolitana encargada de estos temas resuelve el asunto, que elementos de la policía vial pues lleguen al sitio, ¿no?, para tratar de controlar la circulación, ayudar a que no se genere un caos y sobre todo que no vaya a haber algún accidente. La pausa enseguida de más. Vamos a más información que tiene que ver con el aseguramiento de una destilería clandestina aquí en plena área metropolitana de Guadalajara. ¿Cuáles son los detalles? ¿Qué fue lo que aquí se localizó? ¿Qué se fabricaba? José Luis Escamilla, buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti, para todo el auditorio. Fíjate que es un tema que sin duda debe llamar poderosamente la atención, porque al ser Jalisco una tierra tequilera, hay muchas personas que pueden quererle sacar provecho a la mala, a la producción de esta bebida tan tradicional, no solo de Jalisco, sino de México, pero donde Jalisco es cuna, como es el tequila. Resulta que el representante legal del Consejo Regulador del Tequila tenía conocimiento de una presunta destilería clandestina ubicada en la calle Miguel Hidalgo de la colonia San Francisco, del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Al tener conocimiento, el representante legal del Consejo Regulador del Tequila le da parte a la Fiscalía General de la República que comienza a integrar, a través de un agente del Ministerio Público, comienza a integrar una carpeta de investigación para pues dar justamente con este lugar. Cuando las investigaciones son sólidas y que se puede pedir una orden de cateo, la concede un juez y eso deriva en que los elementos federales vayan hasta este predio de la calle de la colonia San Francisco para tratar de averiguar de qué se trataba, qué es exactamente lo que había en este punto. Y ciertamente había todo lo utilizado, todo lo necesario para la puesta en marcha de esta destilería clandestina. En total fueron asegurados un bidón, 5 garrafones con un líquido turbio, etiquetas,
más de 540 botellas de vidrio y 56 frascos. También fueron asegurados un equipo de destilación, 3 ollas, una báscula y equipo de laboratorio variado. ¿Qué es lo que quiere decir esto, Ricardo? Que ciertamente había producción de una bebida alcohólica adulterada y que estaba siendo comercializada, tan comercializada que ya había etiquetas y que había botellas, lo cual hace presumir que en cualquier momento se estará llevando a cabo el embotellamiento de más bebidas o de más productos para ponerlo a la venta de los consumidores, lo cual a todas luces es un delito y además es un peligro para la salud, porque si no se hace de manera pertinente y adecuada, puede provocar lesiones severas a la salud. Todo esto queda a disposición, Ricardo, el representante social federal, que continuará con las investigaciones por 2 delitos. Uno de ellos es delitos contra la salud, también por delitos cometidos en cuanto a la propiedad industrial se refiere, y también lo que resulte. Son delitos del fuero federal que estaban bajo investigación de la gente del Ministerio Público Federal. Así que, bueno, se desactiva esta destilería, pero sin duda debe llamar la atención, porque debe haber muchos por ahí en la zona metropolitana y en general en el estado, Ricardo. Al haber pues tanto conocimiento de lo que es la marca tequila, seguramente cualquier persona con conocimientos químicos elementales podría hacer algún destilado, no también sea tequila, pero se venda como tal. Mi reporte, buenas tardes.
Y lo más importante, mi estimado José Luis, y ya lo apuntabas, más allá del impacto económico que implicaría una competencia desleal de estas características y de estar violando leyes y reglamentos, el riesgo para la salud de quienes consumen bebidas de estas características.
Por supuesto, porque, bueno, ¿cuántas veces no hemos escuchado de personas que quedan ciegas?
Sí, sí.
O que caen en shock o mueren por estar consumiendo bebidas alcohólicas, y no solamente tequila, cualquier otra bebida. Uh-huh. Que en su momento ocurrió, ¿te acuerdas? Con esta cantidad impresionante de alcohol adulterado que había circulando y que provocó fallecimientos en varias partes del estado.
Sí, claro.
Entonces, bueno, sí, no es un tema menor, y de ahí que se persiga, como bien lo dices, más allá del tema económico o de la piratería, de la propiedad industrial y demás, porque tiene que ver con cuestiones directamente relacionadas con la salud.
Indiscutiblemente. José Luis, muchas gracias por este reporte, nos mantenemos al pendiente.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de José Luis Escamilla. En la otra línea vamos con Claudia Manuela Pérez. Información en torno, bueno, a un delito verdaderamente preocupante que, más allá de los discursos de la implementación de algunas políticas públicas, de ciertos esfuerzos, lo cierto es que sigue siendo una asignatura pendiente y que mantiene las luces de alerta encendidas. Me refiero al feminicidio. Claudia, buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias. Muy buenas tardes. Se realizó un libro que se titula ¿Qué fue lo que pasó? Habla de 24 casos de feminicidio que se registraron en el estado de Jalisco. Lo realizó el sociólogo Paulo Gutiérrez Pérez. Él se presentó en Radio Metrópoli el lunes pasado para hablar acerca de este libro, de 24 casos en especial de mujeres que murieron víctimas de su pareja, murieron a manos de su pareja en el estado de Jalisco. Pasaron 2 años, se llevaron 2 años para revisar este libro por parte de este sociólogo, Paulo Gutiérrez Pérez, encargado por la Secretaría de Igualdad Sustantiva, para saber qué es lo que está pasando, qué está ocasionando los feminicidios en Jalisco, y se encontraron varias cosas. Una de las principales, que la mayoría de los casos, de los 24 casos registrados en el estado, eran personas conservadoras, eran personas que tenían una línea en cuanto a su forma de actuar y que se rompió esa línea y fue cuando se dio el feminicidio. Todos son parejas con hijos, la mayoría, que dejan huérfanos de feminicidio, y también habla de este estudio de cómo se enrarece el ambiente familiar. Señala que en su mayoría las familias políticas no se llevaban bien y eso también le abonaba a la violencia que sufría la mujer y que terminaba en feminicidio. Escuchamos al sociólogo Paulo Gutiérrez Pérez acerca de este libro.
Nos encontramos en común, desde luego en su mayoría tenían hijos, en su mayoría eran parejas jóvenes, es que el contexto sociocultural hay una especie de desfase porque son parejas muy conservadoras, pero que hay elementos que hacen una ruptura con este conservadurismo. Por ejemplo, ya las mujeres estaban ganando algunas más que los hombres, uh-huh, estaban insertas plenamente en el ámbito laboral, pero ellos a lo mejor estaban desempleados, ya no podían ser proveedores, pero su esquema de relaciones era muy conservador, uh-huh, ¿no? O sea, lo que encontramos en las voces de los perpetradores es que ella era mía, ella se podía ir, pero no, yo no quería que anduviera viendo a nadie, uh-huh. Y también encontramos dinámicas comunitarias muy conservadoras en el sentido de que había una especie como de cúmulo de familias viviendo muy próximo y se daba esta cuestión como de la insidia, ¿no? Lo que se le llama el chisme vecinal o el chisme familiar, había mucha insidia. Si ellos se iban a trabajar y ellas se quedaban en casa, por ejemplo, las que no tenían empleo, las cuñadas o las suegras se decían, pues ella es una tal por cual, tú te vas y tú no sabes lo que está haciendo ella, o no querían no veían bien a los niños.
No había un buen ambiente familiar en la mayoría de los casos, 24 casos que estudió este sociólogo de feminicidios en Jalisco, no había un buen ambiente familiar, no había cadenas de apoyo entre mujeres, que también es muy importante, y ya escuchamos en muchos casos, lamentablemente, parejas jóvenes que terminan en ese tipo de pues en la muerte de su pareja y que deja a huérfanos de feminicidio. Este estudio ya está listo, se presentó, se realizó en 2 años, y bueno, son 24 casos de feminicidios recientes que han ocurrido en Jalisco, y ya escuchamos, también no había esa comunicación de pareja, y muchas veces la mujer ganaba más que el hombre, y eso molestaba a su pareja. Algo de lo que dice este libro interesante para conocer qué pasa en el ambiente familiar cuando ocurre un feminicidio, principalmente no hay buena relación, y también poner mucha atención en esto. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Gracias, Claudia, buenas tardes.
Hasta luego.
Hasta luego. El reporte de Claudia Manuela Pérez, dice don José Luis Rodríguez Hernández, esto del barco, el choque, ¿no será culpa del presidente? La pregunta que deja sobre la mesa don José Luis Rodríguez Hernández, entendiéndola, por supuesto, con todo el sarcasmo y suponiendo que don José Luis, pues de pronto se molesta cuando se le responsabiliza al presidente de cosas que sí tendría que hacer y que no hace, pero que de cualquier manera... luego de pronto hay quienes se comunican y nos dicen, no molesten al presidente con esos temas, está muy ocupado. Bueno, pues que nos disculpe, ya ve cómo somos enfadosos. Bueno, vamos a otros reportes de parte de nuestros radioescuchas. A propósito del tema del bosque de la primavera y de que hay que cuidar esta área natural protegida, este pulmón tan importante para nuestra ciudad, dice don Antonio que tendría que estar prohibido el ingreso con anafres para asar carne asada. Hay zonas, exprofeso, para ello, y hay que ser muy respetuoso al respecto. Otro de nuestros radioescuchas comenta que el incendio no nada más es en Ixtlahuacán de los Membrillos. El fuego ha cruzado el cerro desde el domingo allá en Ajijiqui, en Brisas de Chapala. Muchas gracias. Gracias por el reporte. Así que, como siempre, pues le invitamos a participar con nosotros. Nos vamos a la pausa. Enseguida estaremos de vuelta con más. Vamos a más noticias generadas en el panorama local. José Luis Jiménez Castro, muy buenas tardes. Adelante.
Trópoli, fíjate que ha sido una jornada contrastante. Esta mañana había mucho tráfico en Guadalajara, había mucho tráfico, sobre todo en puntos muy recurrentes, como es la Lázaro Cárdenas, la Avenida López Mateos, Periférico Sur, entre algunos otros. Luego se calmó un poquito y ahorita otra vez está complicadísima la vialidad, sobre todo en Periférico Sur, en López Mateo Sur, en toda esta zona, digamos, hacia la zona de Avenida Vallarta, carretera locales, Avenida Guadalupe, todo eso está muy, muy saturado de vehículos. No entendemos cuál podría ser el razonamiento esta tarde de por qué tanto problema vial en Guadalajara, particularmente en zonas muy recurrentes. A lo mejor la gente ya se está yendo y bueno, están tocando estos carreteros, pero aquello de que no vamos a disfrutar una ciudad muy tranquila, que ya los carros están yendo, pues créanme que no tanto, créanme que no tanto, y en algunos puntos está el colmo. De hecho, formé parte de un congestionamiento vial bastante severo que se realizó por López Mateo Sur de ingreso a Guadalajara, que comenzaba, yo creo que más allá de la zona del Palomar de ingreso a Guadalajara, llegabas casi a Avenida Patria y seguía el atorón. Aparentemente se presentó un choque, pero esto generó que también se impactara la vialidad en Periférico Sur. Esto por un lado. Por otro lado, el contraste. La cantidad de gente, mi querido Ricardo, mañana el centro de Guadalajara, turismo nacional, sobre todo turismo nacional, que está visitando la ciudad, lo cual nos da mucho gusto. Hay que tratar bien a el visitante. Si usted ve placas foráneas, no sea maleducado, déle permiso de pasar, déle chance, dígale por dónde se van, porque de repente pues somos medios así, medios intransigentes, y empezamos a tocar el claxon, donde esta persona pues anda buscando un domicilio. Así que mucha gente que se ha venido de otras partes de la República, sobre todo estados circunvecinos, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán, la Ciudad de México, gente que está visitando Guadalajara en estos días, bueno, hay que ser cordiales. Y como te digo, el centro tapatío, vaya que se está abarrotado de personas que nos están visitando estas vacaciones de Semana Santa. Y ahora, para concluir, se acaba de instalar un módulo del Acuafeco ahí en el aeropuerto de Guadalajara, y parece que está dando buenos resultados, ¿eh? Según lo que nos han informado, las personas que están ahí atentas a algunas denuncias, pues no sé, de cobros excesivos, etc., etc., pues están dando respuesta a toda la gente que se ha acercado. No sé el horario, de cuánto tiempo va a ser, más bien, qué horario tiene este módulo, sé que va a estar ya de por vida, ahí en el aeropuerto de Guadalajara, pero por lo menos hasta lo que llevamos, la atención ha tenido muy buena respuesta. Pues mi querido Ricardo, te saludo en esta soleada tarde de viernes, perdón, de miércoles santo, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Maneje con precaución, y si vas a salir de vacaciones, mucho mejor.
Muy bien, y hacerle frente al calorcito, mi estimado José Luis, ¿qué nos recomiendas para hidratarnos esta tarde?
Un tejuinazo, mi querido Ricardo. Un tejuinazo, de preferencia, pues yo creo que un tejuino, es que los tejuinos tienen demasiada masa, ¿no?
Vienen muy, muy espesos.
Muy espesos. Ajá. Entonces, si compra un tejuino no tan espeso, mejor póngale su nieve de limón, que es otra cosa, mi querido Ricardo. A veces yo voy con el tejuinero para comprar la pura nieve. Me refresca más la pura nieve de limón,
pues sí,
que el tejuino en sí. Pero bueno, un tejuino me parece que es una buena posibilidad. Y también, ¿sabes qué?
¿Qué?
La cerveza de raíz. También.
¡Ah, qué bárbaro!
La cerveza de raíz refresca mucho y es saludable, mi querido Ricardo.
Con moderación, José Luis, con moderación.
Pero, pues eso no emborracha.
No, pues no, yo sé, con todo sarcasmo.
Ah, bueno, sí. Sí, pero bueno, también es muy rica, sobre todo si la toma refrigerada, es muy sabrosa.
Sí, por supuesto. Va, dos recomendaciones padres sobre la mesa, José Luis, muchas gracias.
Hasta luego, Ricardo. Nos escuchamos el próximo lunes.
Vale, que descanses, un abrazo.
Igualmente, Ricardo.
Gracias, es el reporte de José Luis Jiménez Castro desde las calles de la ciudad. Oiga, hablando de este tema que tiene que ver con las vacaciones, bueno, ya le platicábamos a usted el día de ayer que oficinas del Registro Civil, algunas de Guadalajara y recaudadoras también tapatías, van a estar trabajando durante estos días con un esquema de guardias. Bueno, con la intención de que los contribuyentes puedan realizar sus pagos en tiempo, el gobierno de Zapopan también hace lo propio, va a mantener en operación regular 3 recaudadoras durante jueves y viernes santo hasta las 3 de la tarde, además de una más en horario de guardia, es decir, hasta las 2 estarán abiertas las recaudadoras de la unidad basílica, ahí en Plaza de las Américas, la de la unidad administrativa de las Águilas, ahí en López Mateos, y el Centro Integral de Servicios Zapopan, ahí en la prolongación Laureles. Además, se van a aceptar pagos en algunos de los 29 kioscos municipales que están, por ejemplo, en algunas estaciones del tren ligero, en plazas comerciales, en algunas otras unidades administrativas. En fin, en la semana de Pascua se trabajará de manera normal con un horario de atención de las recaudadoras de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Mientras que la Secretaría de Transporte da a conocer que en atención a la ciudadanía, pues durante el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, las distintas áreas que la conforman van a ofrecer trámites y servicios en un horario especial que únicamente permanecerán cerradas las instalaciones el jueves y el viernes de esta semana. Por ejemplo, para el trámite de licencias de conducir se informa que de lunes 1 al viernes 5 de abril, es decir, la semana entrante, se atenderá únicamente a las personas que realizaron cita previa en línea en un horario de 8:30 de la mañana a 2:30 de la tarde y solamente ahí en oficinas centrales. Y da a conocer que los módulos del área metropolitana así como los foráneos, van a permanecer cerrados. La atención a la ciudadanía para el curso en línea para obtener la licencia de conducir se va a ofrecer en este mismo horario para que pues usted lo tome en cuenta, sepa en qué momento sí, en qué momento no y a dónde acudir, de acuerdo con esta información que da a conocer la Secretaría de Transporte. Hacemos una pausa. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más noticias, entre otras cosas, la información deportiva. Vámonos a la información deportiva. Manuel Trujillo Soriano, esta tarde con usted. Hola Manuel, bienvenido.
Gracias Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues vamos a arrancar con información de tenis, y es que el serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, terminó hoy su relación laboral con Goran Ivanisevic, su entrenador durante los últimos 5 años y con quien conquistó en total 12 títulos de Grand Slam, 2 finales ATP, 8 Masters 1000 y 3 ATP 500, entre otros torneos. Djokovic fue eliminado en enero en las semifinales del Abierto de Australia. En Indian Wells cayó en la tercera ronda y posteriormente canceló su participación en el Masters 1000 de Miami que se realiza actualmente. Es decir, venía de más a menos y entonces hoy decidió anunciar el fin de su relación laboral, en este caso con Goran Ivanisevic. El piloto mexicano Sergio Checo Pérez de Red Bull, quinto lugar en el Gran Premio de Australia el pasado fin de semana, no aparece en los Power Rankings de la Fórmula 1. El español Carlos Sainz de Ferrari recibió la mejor evaluación luego de ganar la carrera, tras una valiente exhibición en las calles de Albert Park, presionado por el Red Bull de Max Verstappen por la pole position, superándolo al inicio de la carrera. Eso le valió un 10 de todos nuestros jueces, señala la página oficial de la Fórmula 1. En tanto que los especialistas dejaron fuera de la evaluación que se hace después de cada carrera al piloto jalisciense Sergio Checo Pérez de Red Bull. En información de fútbol, el astro argentino Lionel Messi reiteró que está dolido por la forma tan repentina en la que tuvo que salir del Barcelona, que le costó mucho trabajo el cambio para pasar al fútbol de Francia. Escuchamos a Lionel Messi.
Bueno, la verdad que fue difícil el cambio, porque la verdad que yo no lo esperaba, pensaba seguir en Barcelona, no estaba preparado para ese cambio. Fue todo muy rápido, de un día para otro tuve que rehacer mi vida, cambiar mi familia de lugar, mi mujer, mis hijos, y conocer un nuevo vestuario, otra nueva manera de jugar, otra liga, otro club. La verdad que fue difícil el cambio.
Está muy dolido él por la forma en la que tuvo que dejar al club de sus amores, en el que se dio a conocer con el Barcelona. Indicó que actualmente disfruta mucho de su familia, con una vida más relajada en Miami, donde juega con el Inter de la MLS. El atacante del Sporting Kansas City de la MLS y exseleccionado nacional, Alan Pulido, dijo que a la selección mexicana le hace falta tener procesos más largos para poder obtener mejores resultados, así lo señaló.
Creo que nos ha faltado tener procesos más largos. Ese proceso se requiere fracasos para conseguir el éxito. Yo creo que sin fracasos, sin derrotas, sin cosas así, no vas a llegar a poder tener éxito realmente como el que buscan y como que se espera, ¿no? Estados Unidos tuvo que sacrificar un mundial. Estados Unidos, el pasado mundial, fue con puros jóvenes y creo que hicieron un mejor desempeño. Creo que en México siempre estamos pensando para que un jugador logre el quinto mundial.
Bueno, pues ahí está. Señaló por otro lado que Estados Unidos es muy superior a la selección mexicana y que así ha quedado demostrado en los últimos torneos. Dijo que no se explica por qué un jugador con las características de Santiago Chaquito Jiménez es suplente con el equipo nacional. Y el delantero naturalizado de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la selección mexicana, Rogelio Funes Mori, respalda el trabajo de Jaime Lozano al frente de la selección nacional. Lo escuchamos.
Siento que también un proceso no nuevo con Lozano, y creo que él está capacitado para poder seguir al mando de la selección y tiene jugadores muy importantes para poder salir de esta mala racha, ¿no? Bueno, ahora le tocó jugar una final y perdió, pero creo que tiene todas las condiciones para seguir y en futuro hacerlo de la mejor manera también.
Dijo Rogelio Funes Mori que el jugador mexicano es muy talentoso y pidió que en cuanto un jugador destaque lo dejen ir a Europa. Deben dejarlo salir para que tenga mayor roce internacional y después, cuando venga la selección mexicana, demuestre que está en otro nivel. así lo mencionó. Y bueno, que en las últimas convocatorias, realmente los seleccionados mexicanos que militan en Europa, pues andan en equipos que están a punto de descender, andan arrastrando por allá también la cobija, y lejos de mostrar una diferencia, no le han aportado nada a la selección nacional. Se sigue todavía hablando de este gran fracaso del Tri, después de la derrota frente a los Estados Unidos en la final de la Nations League de la CONCACAF. Bien, Ricardo, pues son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias y continuamos contigo. Muy buenas tardes.
Manuel, gracias. Buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias, Manuel Trujillo Soriano, con los deportes. Nos vamos a la pausa. Enseguida hay más. En materia de espectáculos, Pili Gutiérrez esta tarde con nosotros. Hola, Pilar, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que la producción protagonizada por Tom Cruise de Misión Imposible 8 acaba de iniciar sus grabaciones en Inglaterra y sí, siguen manteniendo las exigentes secuencias físicas que caracterizan a la saga y a su protagonista. La película, que se prevé lleve por nombre Misión Imposible Sentencia Mortal 2 y que además se planea se estrene en 2025, dio acceso a los medios británicos para que observaran los primeros días de producción de la misma. Durante estas escenas se puede observar a Tom Cruise de 61 años realizando una frenética carrera por el puente de Westminster en una escena que tiene de fondo el icónico Big Ben y también el Palacio de Westminster de fondo. En las fotografías se muestra al intérprete de Ethan Hunt con un traje de sastre negro y una camisa blanca que está empapada en sangre falsa. A Tom Cruise lo acompañan un elenco de extras esparcidos por la Plaza del Parlamento, quienes portaban uniformes militares y armamento de utilería junto con algunos vehículos del ejército. La composición en general de esta escena sugiere que el personaje podría estar huyendo de alguna situación de peligro tras una elegante reunión. Y es que la película, cuyo estreno se retrasó hasta 2025 debido a la huelga de guionistas y actores de Hollywood, cuenta con un elenco que incluye a Simon Pegg, Vanessa Kirby, Hayley Atwell y Paul Clementeff, y la dirección está a cargo de Christopher McQuarrie, y es el cineasta que ya trabajó en varias entregas de esta franquicia. Y es que la película anterior, Misión Imposible Sentencia Mortal Parte 1, fue lanzada en julio del 2023, pero compitió con uno de los eventos cinematográficos más grandes del año, que ya recordarán que fueron Oppenheimer y Barbie, pero pese a enfrentarse a gigantes de la taquilla, sí logró superar los $500 millones en recaudación a nivel global y tuvo también dos nominaciones a los premios Oscar 2024 por Mejor Sonido y Mejores Efectos Visuales. Y es que recientemente circularon rumores de que la octava entrega sería la última participación de Tom Cruise en esta saga. Sin embargo, el director dijo que los fanáticos no deberían creer todo lo que leen y que si él ha trabajado 15 años con Tom Cruise, lo seguirá haciendo muchos más. Que también sus fans están pendientes de su participación en el largometraje de Top Gun 3, que todavía no se tiene fecha prevista de grabación y tampoco de estreno. Pero por otro lado les cuento que otra banda canceló su show para el Pal Norte y esto a tan solo un día de que se lleve a cabo. Y es que Sum 41, banda canadiense que estaba dentro de los artistas que estaban anunciados para este festival del Pal Norte, anunció la cancelación de su participación en el evento. Esto por medio de un comunicado en el que dio a conocer que debido a problemas de logística, tomaron la decisión de cancelar su participación en el Pal Norte, así como en el Punk Rock Festival, evento que también se realizaría en la Ciudad de México este fin de semana. Y esto se debe a que inesperadamente todo su equipo está detenido en Asia y no va a ser posible que alcancen a llegar a tiempo. En el mensaje, la banda menciona que hicieron todo lo posible para presentarse en los festivales que tenían programados y que están absolutamente tristes por eso, pero que los aprecian a todos y que están agradecidos por todo el apoyo que le han mostrado a la banda todos estos años. En estos conciertos que daría la banda sería una despedida para sus fans mexicanos, ya que el año pasado ellos habían anunciado su separación y anunciaron que realizarían varios conciertos para decir adiós a los escenarios en diversos festivales y estos eran unos de ellos. No se sabe si van a tener la oportunidad de regresar a otro festival de México en este año, pero de ser así esperan que los fans lo reciban de muy buena manera. Y es que poco después de esto se dio a conocer que el Festival Pal Norte ya tenía los encargados de cubrir este lugar lugar iba a ser la banda Wolf Mother, pero hasta el momento el Punk Rock Festival no ha mencionado si ya tienen reemplazo para la banda, pero en este evento, junto a Sum 41, se iban a presentar agrupaciones como The Ataris, Vinco y Buen Viaje. Y también los fans siguen muy enojados porque la cartelera principal que les dieron no se ha estado cubriendo del todo y esperan, aunque sea una remuneración económica, porque las bandas no se pudieron presentar. Pero hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pilar, muchísimas gracias. Una excelente tarde también para ti. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Tenemos más comentarios de parte de pues nuestros radioescuchas que llegan tanto a través de las líneas telefónicas como a WhatsApp. Y como siempre, bueno, muchísimas gracias. El caso de Raúl Castro, quien dice que en el accidente del puente de Estados Unidos en investigación, yo veo tres opciones. Uno, politiquería. Dos, a lo mejor fue Calderón y Peña Nieto quienes lo mandaron derrumbar. O tres, es posible que se les haya escapado García Luna y que tumbó el puente, comenta don Raúl Castro, pues con todo el sarcasmo, ¿no? Rosalba Chávez dice, lo dirá de broma la persona que llamó, tal vez, bueno, evidentemente lo del barco no tiene que ver con el presidente, pero muchas de las cosas que no funcionan en nuestro país, en mayor o menor medida, sí hay una responsabilidad por parte del presidente, por parte del gobierno estatal. Sobre este mismo tema, bueno, Raúl Cortés comenta que lo del puente de Baltimore no es culpa del presidente, que en todo caso son los neoliberales, ya ve cómo de pronto pues son los villanos favoritos. Y el agradecimiento también a Rosa, quien dice que lo del barco es culpa de Calderón y de todos los conservadores. Bueno, y anda sarcástico el auditorio de la Estación de las Noticias. Muchas gracias por estarnos acompañando. Vamos a la pausa, enseguida regresamos con más. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchísimas gracias por su compañía. Bueno, estamos transitando por la Semana Mayor, una semana en la que se desarrollan también pues distintas actividades religiosas. Algunas de estas tienen que ver con el desarrollo de Vía Crucis. Hay algunos que son pues ya tradicionales, que son muy importantes como parte de estas tradiciones cristianas antiguas en esta escenificación de, pues digamos, por parte de los cristianos en los escenarios originales, cuando empezaron allá hace pues prácticamente siglos en Jerusalén, peregrinos europeos que vieron esta devoción, que la transmitieron por todo Europa, brinca a América como parte de estos recursos de evangelización, y son tradiciones que forman parte ya pues prácticamente de nuestro día a día, ¿no? Uno de los viacrucis pues más tradicionales aquí en el área metropolitana de Guadalajara y de los más importantes incluso a nivel nacional tiene que ver con la Judea de San Martín de las Flores, que este año, bueno, se espera congregará a miles y miles de personas, y es importante en este contexto generar condiciones de seguridad, de orden, de tranquilidad para que su desarrollo pues se tenga lugar de la mejor manera. Héctor Escamilla tiene para nosotros información al respecto. Hola Héctor, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes. El día de hoy inicia una de las tradiciones más importantes de religiosidad aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, que es la Judea en vivo de San Martín de las Flores. Un evento pues centenario que pues se ha convertido en un referente y en un atractor de visitantes a esta comunidad ubicada en de San Pedro Tlaquepaque. Se esperan 130,000 visitantes, una importante afluencia que obliga también a la toma de medidas preventivas para poder salir con saldo blanco en esta festividad, que pues emula en las dos primeras jornadas la Pasión de Cristo, y finalmente el sábado se realizan otras actividades religiosas, entre ellas la tradicional cuereada, donde personas disfrazadas pues utilizan sus cueros para hacer ruidos y estar marchando y bueno, conmemorando el camino a la resurrección que se celebrará el próximo domingo. Vamos a escuchar a Jaime Manzano, que él es coordinador de Protección Civil de Tlaquepaque, sobre algunas acciones que están tomando para la seguridad de los asistentes.
Se están haciendo trabajos de preparación, trabajos preventivos. Para ello se tienen capacitaciones a los comerciantes en materia de seguridad para el buen uso del gas, de la energía eléctrica y también de primeros auxilios. Se tiene implementado un operativo de inspección y vigilancia para todos los comerciantes, las instalaciones eléctricas y todo el entorno donde se lleva a cabo la Judea. También se estará llevando a cabo la atención en apoyo con servicios médicos municipales, con la Comisión de Salud Pública, la atención prehospitalaria y de rescate en caso de que sea necesario, sobre todo de aquellas personas que suben al cerro y tienen dificultades para poder bajar. Ya se tiene previsto personal de Protección Civil y bomberos para poder apoyar a estas personas.
Allí escuchamos parte de las acciones preventivas que estarán llevando a cabo. Se está tomando la determinación de no permitir el acceso a donde se encuentra el núcleo, digamos, de esta celebración, de personas con mochilas o con bultos. También se estarán haciendo revisiones para evitar gente armada, porque muchos pandilleros aprovechan esta festividad para confrontarse con bandas rivales. Entonces, en esta búsqueda de mantener el saldo blanco, pues se llevarán a cabo estas revisiones. También comentar que pues en este momento siguen los preparativos allá en la zona de San Martín de las Flores, montando el templete, donde reitero, el día de hoy se llevará a cabo la representación de la Última Cena, también la representación de los juicios y la presentación de Jesús ante el Sanedrín, entre otros elementos basados en los evangelios de Marcos, Lucas, Juan y Mateo. También habrá por ahí el día de mañana, se llevará a cabo el Vía Crucis, se hace la procesión hasta el cerro que se encuentra en San Martín de las Flores, y reitero, el sábado se llevará a cabo la cuaresma, el sábado de gloria, para dar pie a las celebraciones religiosas del próximo domingo, ya el domingo de resurrección, el domingo de Pascua. Esta es la información, Ricardo. Muy buenas tardes.
Héctor, muchísimas gracias por el reporte. Nos mantenemos al pendiente del desarrollo de este, de otros viacrucis y, bueno, de la intensa actividad religiosa que se registra, particularmente, por ejemplo, en el centro de Guadalajara. Digo, por citar, digamos, una de las actividades, pues la visita a los siete templos, ¿no?
Sí, mañana la visita a los siete templos. También habrá otras actividades, por ejemplo, en Analco, actividades también en la zona del Paso Alcalde, otras celebraciones religiosas para que la gente esté pues al pendiente.
Muy bien, Héctor, por lo pronto, gracias, un abrazo.
Hasta luego, buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes. El reporte de Héctor Escamilla con los detalles en torno a este operativo de seguridad para el desarrollo de la Judea de San Martín de las Flores, que habrá que decirlo, habrá que recordarlo, está considerado el segundo viacrucis más importante del país, solo por detrás del de Iztapalapa, allá en el altiplano. Otro de los viacrucis importantes aquí en Guadalajara es, ya lo citaba Héctor, la Pasión de Analco, que sale del templo del Sagrario, y en Zapopan, por ejemplo, el de Santa Rosa de Lima, y en las Águilas, que se tiene como uno de los más tradicionales y mejor organizados. Bueno, nos vamos. Muchas gracias. Gracias de verdad por habernos acompañado. Le invito a permanecer en esta frecuencia. Soy Ricardo Camarena. Que tenga una excelente tarde.